minutos. Hace pocos minutos hablamos aquí en los micrófonos de RCN Radio con el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, sobre reforma tributaria. Le preguntamos, profesor Restrepo, a propósito de algunas inquietudes que habían manifestado los empresarios a través del presidente de la ANDI.
Y esas inquietudes tenían que ver con que la reforma tributaria, en palabras de Bruce McMaster, era una oportunidad perdida, declaraciones que nos dio ayer, el día de ayer, el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios, una oportunidad perdida porque se perdía la posibilidad de lograr una tarifa tributaria competitiva que le permitiera a las empresas pues competir por inversión y competir en una economía globalizada. Cuando le mencionamos eso al ministro de Hacienda, ese tipo de argumento, pues lo descalificó.
Él dijo que eran unas declaraciones desafortunadas, fue lo que dijo. Pues tenemos en línea a Bruce McMaster. Nos parece interesante escuchar la opinión a propósito de lo dicho por el ministro de Hacienda esta mañana aquí en RCN Radio. Doctor Bruce McMaster, bienvenido a RCN, muy buenos días.
Bienvenido, gracias Yolanda y gracias profe. Muchas gracias a ustedes por haberme contactado el día de hoy también, después de esta entrevista del ministro de Hacienda. Sí.
El ministro un poco lo que dice es que no le gustó lo que ustedes plantearon, pero tal vez no fuimos y hablábamos aquí con el profesor Restrepo al fondo de los argumentos de la ANDI, ¿no?
Claro, solamente lo que dijo el ministro es que en esta reforma tributaria el país estaba haciendo un gran esfuerzo para que las empresas pudieran invertir y crear empleo, y que ustedes en la ANDI no reconocían ese esfuerzo.
Bueno, pues me parece, digamos, yo quisiera como tocar dos temas distintos. El primero, que me parece menos importante, pero que no deja de serlo, es el tema como de las formas. Es decir, yo no entiendo cómo el ministro produce como una descalificación, como bien dijo Yolanda ahorita, cuando llevamos trabajando, pues como él dice, 6 meses, y si alguien le ha dado apoyo realmente a esta reforma tributaria ha sido la ANDI. Él bien sabe que el equipo tributario ha trabajado permanentemente en la ANDI, y con la ANDI se ha construido una muy buena parte de los argumentos técnicos que están detrás de la reforma. Eso me parece, digamos, malo, y me parece malo en términos del país, porque justamente por eso es que terminan después las cosas en polarización, por eso es que las cosas terminan luego, digamos, en posiciones duras, y no puede ser, digamos, diría yo al ministro y al gobierno quien propicie eso. Los debates se tienen que dar y se deben dar con altura, y si no le parecen mis argumentos, pues estoy dispuesto a conversarlos con él. Ahora, la otra cosa es que sí hemos conversado, y él lo dice y lo dijo bien, hemos conversado por más de un año, pero las tarifas a duras penas fueron publicadas las últimas 3 semanas. Nadie había hablado de las tarifas, y las tarifas resultaron, por supuesto, siendo más altas que las que teníamos antes. Hay un manejo, digamos, semántico que se hace de la tributaria que a mí me parece peligroso, pero además me parece que no es claro. No se puede hablar de que a las empresas le bajaron los impuestos solamente porque oí en varias ocasiones que él decía eso. Recordemos, y eso lo decía el profe ayer, recordemos que los impuestos no son solamente los impuestos a las empresas, sino son también los impuestos a las utilidades de las empresas, que son los que de alguna forma pagan los inversionistas, que son quienes toman la decisión. Entonces, es claro, y estas cifras además son aritmética y matemática simple, es claro que, por ejemplo, en el año 2019, la actual normatividad dice que la suma de impuestos que se pagan por tener compañías y la compañía, digamos, es el 34% en la normatividad actual, y que pasaría a ser del 39%, que es la suma de renta más dividendos. Eso no es ocultable, y eso es malo. Y entonces lo que estamos haciendo es un llamado para que se hagan las correcciones, lo que estamos haciendo es un llamado para aprovechando que la ponencia ni siquiera está presentada, aprovechando que no se han dado los debates, para que se puedan corregir. Entonces, ocultar el sol con las manos, o dar información a media, o solamente hablar de los impuestos a las empresas, pues sí, puede uno ganar la discusión en la semántica y en las palabras, pero el hecho final es que al final los inversionistas no van a estar interesados en Colombia, y tenemos, y esa es la responsabilidad del ministro, es la responsabilidad de los gremios, es la responsabilidad nuestra, y es la responsabilidad de los empresarios la de resaltarlo y la de decirlo, sin necesidad de calificaciones.
Doctor McMaster, lo que usted dice, digamos, en palabras del común, es que saldría lo roto por lo descosido, pero como está planteado esto como con gradualidad, si bien es cierto que en el primer año sus argumentos tienen razón, ¿es cierto también que para el 2019 ya la tasa va a ser mucho más competitiva?
No, María, mira, y esto es interesante que me lo pregunte. Vea, el primer año, hoy en día, la suma de los impuestos, que son renta más CRE, es decir, el año 2017, es del 42%. Con la reforma subiría el 44.8%. En el 2018, la suma de esos impuestos sigue siendo el 42% y en la reforma se mantienen en el 42%. Pero a partir del 2019 en adelante, que es su pregunta, la norma actual dice que los impuestos bajarían al 34%. Pues bueno, con la reforma suben al 39%. Entonces la gradualidad es cierto que existe, pero es una gradualidad en donde la brecha se va aumentando a lo largo del tiempo.
Pero en ese sentido, doctor McMaster, también uno puede ver las cosas, digamos, de cuál es la situación en la que estamos hoy en día, en el sentido de que desaparecen algunos de los impuestos porque pues no se les extiende. El otro día decíamos aquí en la mesa de trabajo que un impuesto que se crea parece que tuviera vida eterna. En esta reforma tributaria desaparece porque no se le prolonga la vida al impuesto que en una época se llamó de guerra, después de paz, y hoy en día se llama el impuesto al patrimonio o a la riqueza. Ese impuesto no va a estar ahí. También desaparece el impuesto al CRE con su sobretasa, ese impuesto a la equidad. Si uno se pone a mirar también los impuestos que le quitan a las empresas, y yo entiendo que eso es lo que estaba un poco diciendo el ministro de Hacienda, pues sí hay un esfuerzo para bajar la carga tributaria de las empresas, ¿o no?
No, es que nuevamente ese es justamente el sofisma que se presenta, digamos, alrededor de las palabras. Hoy en día en la normatividad actual esos impuestos desaparecen. Eso no lo está creando la nueva reforma tributaria. La nueva reforma tributaria no está desapareciendo impuestos, no. Hoy en día en la norma actual esos impuestos desaparecen, y desaparecen además porque eran temporales y además porque eran transitorios, como usted mencionó ahorita, y porque ya llevaban dos o tres prórrogas. Ellos desaparecen como en la normatividad actual. Eso es cierto. Entonces, realmente la reforma no está realmente entregando, digamos, una eliminación de impuestos en razón de la reforma. Eso no sucede. Y respecto al CRE, es cierto lo que usted dice, pero por eso le hablo de la suma de la renta más el CRE actual versus la suma de la renta más los dividendos. Por eso la suma de la renta más el CRE actual y la sobretasa del CRE es del 42%, y por eso llamamos la atención de que en el año 2017 subiría al 44%. Es que nosotros, aquí sí nos toca, independientemente de que se molesten las personas, nos toca ser claros y decir las cosas claras. Los impuestos del 42 pasarían al 44. Y a partir del año 2019, los impuestos del 34 pasarían al 39. Dígame un empresario en Colombia, ¿qué incentivo tiene para crear empresa? Y no le estoy hablando solamente de la gran empresa, le estoy hablando de las empresas pequeñas, de las que además, por cierto, tienen accionistas que no pueden simplemente reinvertir los dividendos, que por cierto es una forma de inversión. Es decir, aquí esto aplica para todo el mundo. Y no hablemos, y esto es un problema grande y el ministro yo creo que lo tiene ya presente, no hablemos de temas como, por ejemplo, la inversión en exploración offshore petrolera, por ejemplo, que viene toda como inversión extranjera, o las ampliaciones mineras, o lo que se está esperando, digamos, respecto de inversiones en infraestructura. Perdemos mucha competitividad y tenemos que ser conscientes de que la estamos perdiendo, y tenemos que ser conscientes de que eso va a tener consecuencias en el futuro. Ahora, estamos tremendamente a tiempo. No se ha presentado siquiera la ponencia, el informe de ponencia, es decir, no han arrancado los debates en el Congreso. Pues por supuesto estamos a tiempo de corregirlo. Además, para eso este periodo, entiendo, es para debatirlo, para que la gente pueda exponer sus posiciones. Esta posición no es la posición mía, ni es la posición del presidente Lange, es la posición de los empresarios de Colombia, que además me llaman a mí cada tres segundos. Pero yo me enteré de hecho de las declaraciones del ministro de Hacienda ahora, porque me llamaron 50 empresarios a decirme: oye, el ministro de Hacienda está diciendo esto, parece que no nos entiende.
Oiga, nos alegra que nos escuchan los empresarios.
Lástima que no nos haya estado oyendo usted.
No, pero a los 50 empresarios mándenle saludos de parte nuestra, que nos parece muy bien, está, doctor, bien informado.
Pero mira, yo echándole flores y usted me sale con eso.
Pero doctor McMaster, mire, uno pues entiende que usted defienda a su sector, pero lo que es un hecho evidente es que se necesita más plata, que hay un hueco que hay que llenar, y a alguien hay que cobrarle más. Entonces, ¿qué hacemos?
Bueno, esa es una buena pregunta. Eso hay que distribuirlo bien, y esa es la tarea justamente del gobierno, pensando en el desarrollo en el largo plazo. Pero recuérdese lo siguiente: ya habíamos hecho un estudio de cuál era la capacidad de pago y de incremento en los impuestos que iban a tener los empresarios. El presidente de la República y el mismo ministro de Hacienda en múltiples ocasiones dijeron: las empresas colombianas no están en capacidad de pagar más impuestos, por lo tanto no les vamos a subir los impuestos. Lo dijeron, ustedes lo tienen que tener en grabaciones. De manera, ¿por qué? Porque todos somos conscientes de que las empresas pues son las que generan empleo, las empresas son las que contratan gente, las empresas son las que incluso pagan los impuestos. Es más, usted sabe, la mayoría de las sensibilidades económicas del mundo demuestran que cuando uno baja la tasa impositiva, el recaudo aumenta. entre otras cosas porque países como Colombia se disminuye la informalidad en forma grande. De manera que, sí, tenemos necesidades, siempre las hemos tenido, pero también tenemos que entender que es del interés de todos los colombianos que en Colombia haya inversión y haya actividad económica.
Doctor Bruce, voy a tratar de hacerme entender porque yo de estas cosas sé muy poco, pero digamos que uno de los principios rectores de la reforma podría ser que hay que invertir la tendencia de que sean las empresas las que sean las que aportan más para la financiación del Estado, diciéndolo así en términos generales, y no los ciudadanos, y que estamos tratando por medio de la ampliación de la base tributaria de que eso suceda como en los países desarrollados, que son las personas las que aportan más al sostenimiento del Estado que las empresas, precisamente porque las empresas pues tienen unas cargas, son las que producen empleo y son las que producen riqueza. ¿Esta reforma tributaria revierte esa tendencia o mantenemos la misma?
Pues yo diría que pasan las dos cosas, que además es lo más triste, diría yo, porque las empresas pagan más impuestos, pero las personas también. Usted tiene razón, en el mundo el 80% de los impuestos son pagados por los individuos, por las personas, el 20% por las empresas. ¿Y esto por qué? No porque las empresas no son ni ricas ni pobres, al final los ricos o pobres son los accionistas y los dueños de las mismas. Eso significa que es un incentivo, digamos, para que haya actividad económica. En Colombia la tendencia es exactamente igual, exactamente contraria, es decir, el 20% es pagado por los individuos y el 80% por las empresas. De manera que eso hay que revertirlo sin lugar a dudas. Pero es que la conciencia de que queremos ser competitivos, de que Colombia quiere desarrollarse, de que Colombia quiere generar empleo, fíjese lo que le pasa, por ejemplo, a el sector de los BPOs, call centers, zonas francas y demás, que es un sector que genera más de 320 mil empleos directos, además de calidad, formales y demás. Y entonces se decide aumentarle los impuestos a las zonas francas. Es decir, eso es como completamente contraevidente. Ahora, yo sí, nuevamente lo que hago es una invitación a que nos permitan debatir, porque si entonces uno plantea argumentos que no le parecen a las personas, y entonces resulta que los argumentos estos son desafortunados porque simplemente no le pareció pues a la persona con a la cual le llega el mensaje, eso me parece que es un retroceso inmenso, digamos, en la capacidad que tenga Colombia de debatir argumentos abiertamente, sinceramente, y que le permitan a uno hablar, o si no, pues no hablamos.
Pues muy bien, ha quedado claro el mensaje también de su parte, doctor Bruce McMaster. Aquí, en todo caso, abiertos para el debate y abiertos para todos los argumentos en este tema que es absolutamente crucial para los colombianos. Muchísimas gracias.
No, Yolanda, por el contrario, gracias a todos ustedes y además por la amabilidad y por el espacio que siempre hemos tenido allí.
Claro que sí, y saludos a los empresarios que estaban aquí conectados con la entrevista del ministro de Hacienda. El ministro dice, son desafortunadas las declaraciones del presidente Landi. El presidente Landi dice, oiga, dejen debatir siquiera. Si nosotros estamos dando unas opiniones, hemos respaldado la reforma, pero estamos planteando unas inquietudes que tenemos. Entonces, debatamos o si no, no hablamos, dice Bruce McMaster.
Y si se quiere, digamos, oponer un grupo de empresarios frente a los otros, porque recordemos que también lo que decía el ministro es, fíjese que hay otros empresarios que sí apoyan la reforma, incluso mencionó otra líder gremial, la del Consejo Nacional de Competitividad, que sí había apoyado, en palabras del ministro, la reforma. Tal vez esa es la estrategia, ponerlos a pelear entre ellos.
De pronto. 8:05, resumen de noticias en segundos.